Buenas noches, bienvenidos a Stand Up, el programa que te pone en pie. Soy Cristina Granado y hoy está conmigo Daniela Torres. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola Cris, buenas noches. Encantada de estar contigo aquí de nuevo. Buenas noches a nuestra audiencia. Bienvenidos a este segundo episodio de Stand Up. Cris, hoy es un día especial. De hecho, hoy tenemos programa especial.
Hoy tenemos programa especial porque hoy es el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, y nosotros como activistas de Amnistía que somos, bueno, pues vamos a hablar sobre distintas cuestiones y no solamente vamos a aterrizar sobre cosas teóricas, sino que también, Dani, hoy tenemos un invitado muy especial.
Exactamente, hoy vamos a poner el foco sobre los derechos humanos desde una lente muy especial, que es la de Amnistía Internacional. ¿Quién va a estar con nosotros hoy, China?
Hoy va a estar con nosotros Esteban Beltrán, que es el director de Amnistía Internacional en España, y tenemos ese placer que nos va a dedicar un ratillo con nosotros
para contarnos la situación sobre las violaciones de derechos humanos en el mundo.
Hola Esteban, bienvenidos a Stand Up, el programa que te pone en pie. Antes que nada, bueno, pues queremos darte las gracias por cedernos parte de tu tiempo, así que nada, bienvenido.
Muy bien.
Encantado, aquí estoy, encantado.
Muchísimas gracias de corazón, Esteban. O sea, es que qué mejor foco que el foco de Amnistía Internacional para contarnos en la actualidad qué está pasando en el mundo con este día tan especial como el de los derechos humanos.
Bueno, es el día en que deberíamos reflexionar un poco, aunque debemos defenderlo cada día, pero es el día en que hay una cierta reflexión de lo que ocurre en el mundo, ¿no? Y en España. Entonces, un poco así, la primera reflexión que hacemos es que este año lo hemos centrado en garantizar el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Amnistía denuncia en este año pues restricciones a la protesta y el activismo en al menos 58 países del mundo, incluyendo el nuestro, ¿no? Y además estas restricciones a la protesta y al activismo se dan desde un punto de vista del medievo y de la nueva tecnología, pero todo con el objetivo de reprimir la protesta pacífica, ¿no? Por un lado, se utilizan porras policiales en una buena parte del mundo, en el uso excesivo de la fuerza. En algunos países de América se utilizan armas de fuego, etcétera. Y por otra parte, tenemos la tecnología, que lo que busca es la censura de Internet y también la vigilancia. Además de que en este contexto la discriminación y violencia hacia las mujeres que se manifiestan es otra de las características. Por lo tanto, la buena y la mala noticia es que la mala noticia es la represión del derecho a la protesta. La buena noticia es que hay la protesta pacífica en todo el mundo se extiende como un freno a los abusos del poder, ¿no?
¿Y cuál es la postura ante esto de Amnistía Internacional? ¿Qué está denunciando Amnistía?
Bueno, aquí la clave es garantizar el derecho a la protesta pacífica, ¿no? Y también a que se regule el uso de la fuerza por parte de las policías en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, que se prohíban las pelotas de goma, que han causado muchísimo sufrimiento aquí en España y en otras partes del mundo, porque es muy difícil dirigirlas y lo que se debe hacer es prohibirlas, y por otra parte, que aumente la rendición de cuentas de los policías que han actuado con el uso excesivo de la fuerza, ¿no? La impunidad es la garantía de la continuidad de los abusos. Si cortamos la impunidad, garantizaremos el derecho a la protesta pacífica.
Y en el caso, por ejemplo, en España, ¿no? Hemos visto denuncias a menudo sobre el uso de las armas taser. ¿Qué nos contáis desde Amnistía sobre eso?
Las armas taser son armas peligrosas. Son armas que aparentemente menos letales que las pistolas y etcétera y que los fusiles, pero que utilizadas de una manera inadecuada causa graves violaciones de derechos humanos, incluyendo en algunos casos la violación del derecho a la vida, ¿no? Por ejemplo, nunca se debe usar en el marco de reprimir manifestaciones mientras las personas están detenidas, porque eso constituiría tortura, y nunca se debe usar cerca del cuerpo de una persona o incluso no utilizarla con grupos vulnerables o personas enfermas, ¿no? Entonces, son tantas las excepciones que al final la utilización de armas taser lo que hace es ocasionar violaciones de derechos humanos. Y en España, están proliferando como hongos, tanto por parte de policías locales, como por parte de policías autonómicas, como por parte de policías nacionales. Entonces, lo que Amnistía Internacional está trabajando es para que se regule el uso de las armas taser, para que periódicamente se evalúe. Por ejemplo, hicimos una evaluación de cómo se utilizaban las armas taser en Holanda y encontramos que se utilizaban mal, que el uso de las armas taser provoca lesiones graves en el caso de Holanda por parte de la policía. También lo hemos hecho en el caso de Estados Unidos. Ahí claramente hay una historia de muertes de manifestantes por uso indebido de armas taser. Por lo tanto, es una arma muy peligrosa que debe utilizarse muy poco y que debería tener un protocolo muy estricto en todo el Estado igual. Y ese es el camino que estamos intentando construir en España.
Sí, al fin y al cabo, limitarse, ¿no?, el uso de estas armas. Y bueno, ¿y en el ámbito mundial, en concreto, por ejemplo, en Latinoamérica?
¿A qué te refieres? ¿A las armas taser?
Sí, a las armas, bueno, y también en
general. Bueno, nombraste también el uso de balines, ¿no?
Sí, o de las protas de goma.
Claro, lo que ha ocurrido en América, sobre todo en el último año, es que ha habido una creciente protesta por parte de jóvenes especialmente, pues por diferentes razones. En el caso de Colombia, protestando por un sistema injusto de precarización y de mala situación económica. En el caso de Chile, por la carencia de cambios políticos que van a dar lugar a la nueva constitución. Y así podríamos hablar de Perú, hablar de Ecuador, hablar de Nicaragua, que se protesta por una dictadura. Entonces, en esas protestas en América, lo que ha ocurrido es, por un lado, que claramente la policía no entiende o no quiere entender la forma de actuar en un régimen de respeto a los derechos humanos, ¿no? Hemos detectado, por ejemplo, que se han utilizado balines en los ojos, en el caso de Chile, que, por ejemplo, se ha herido a personas con armas de fuego, como Wendy, manifestándose por los derechos de la mujer en México. Hemos visto en Colombia la utilización de armas de fuego y de disparos de perdigón por parte de la policía, manifestantes pacíficos, y todo en un contexto, además, de autorización por parte de los mandos, de falta de rendición de cuentas. Es decir, en el ámbito de Latinoamérica, y en caso de América también, porque en Estados Unidos hemos visto también cómo la utilización de las armas de fuego por parte de la policía a personas desarmadas que han muerto en el contexto del movimiento Me Too. Por tanto, lo que hay ahora, lo que hay en toda América, es una utilización excesiva de las armas de fuego injusta y de un uso excesivo de la fuerza que acarrea gran sufrimiento y violaciones de derechos humanos a la gente.
Esto que nos cuentas viene ya desde incluso antes de la pandemia, ¿no? Y te preguntamos, en contexto ahora pandémico, ¿no?, ¿esta situación se ha visto agravada a través de las restricciones que han tenido que imponer los diferentes estados con respecto a la pandemia? O sea, ¿ha habido un aprovechamiento de la situación para magnificar ese uso de la fuerza?
Lo que han hecho algunos gobiernos es que, en vez de responder a los retos que tiene la COVID-19, lo que han hecho es utilizar la pandemia para reanudar sus ataques a los derechos humanos. O sea, desde Europa, en la parte de Hungría, por ejemplo, que reformó el Código Penal del país, que para introducir, por ejemplo, penas de hasta 5 años de prisión por difundir información falsa, como, por ejemplo, en Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes, Kuwait y Omán, las autoridades usaron la pandemia como pretexto para seguir reprimiendo el derecho a la libertad de expresión. Hemos visto en Filipinas cómo el presidente Rodrigo Duterte ordenó a la policía disparar a matar contra quienes protestaran o causaran problemas durante las medidas de confinamiento. Hemos visto cómo se reprime las críticas no relacionadas con el virus, como en el caso de la India, que reprimió el activismo de la sociedad civil. El gobierno chino no cejó en la persecución del pueblo uigur. Por lo tanto, hubo un aumento de las violaciones de derechos humanos relacionadas con la pandemia y un aumento de las violaciones de utilizar la pandemia como excusa para violar derechos humanos.
Derecho. Exactamente. Y Esteban, también comentaste hace rato que era también una persecución a través de Internet, ¿no? Esto está relacionado, bueno, no lo sé si nos quieres contar con respecto al informe que sacasteis sobre el proyecto Pegasus que salió en enero, sobre, en verano, perdón, sobre vigilancia.
Bueno, la tecnología, digamos, tiene dos vías, ¿no? La tecnología nos permite un mayor activismo, lo que llamaríamos el activismo de datos y de información y de movilización. De ahí podemos construir un sistema de documentar mejor lo que está ocurriendo en todo el mundo en materia de violación de derechos humanos, pero también los gobiernos lo utilizan como una nueva autopista para violar derechos humanos. Y dentro de ese contexto, pues tenemos, por ejemplo, la vigilancia, el espionaje que se ha llevado a cabo en varios países por parte de la empresa israelí NSO, utilizando lo que se llama el proyecto Pegasus, es decir, que te infecta los móviles para hacerse con ellos, tener acceso a tu archivo fotográfico, a tu archivo de conversaciones, controla tu cámara. E incluso puede hacer que digas cosas que no has dicho nunca, ¿no? De ese sistema, ¿no? Y lo que ha hecho Amnistía es documentar que en al menos 10 países han utilizado el sistema Pegasus para reprimir la disidencia política, avanzar en atemorizar a los defensores de derechos humanos y no para otros fines que podrían ser legítimos como combatir los actos de terrorismo, ¿no? En el caso de España, lo que estamos haciendo desde hace un año es buscar que el gobierno sea transparente y nos diga, por un lado, si ha comprado este programa Pegasus, si lo ha comprado, si lo ha utilizado y también que haga públicos los contratos con empresas para vigilancia y espionaje, que es lo que pedimos a todos los gobiernos del mundo, incluido el gobierno español, y que todavía no ha hecho.
Pues sí, pues hemos visto un montón de ejemplos, ¿no? Los que se vulneran los derechos humanos, he enumerado un montón de ellos que a día de hoy se siguen vulnerando. Entonces, ¿qué mensaje lanzarías a nuestra audiencia con motivo del día 10 de diciembre? Y así cerramos la entrevista.
Bueno, lo quiero que en estos momentos, a pesar de que la situación es complicada y la violación de derechos humanos es muy extensa y muy difícil, también surgen en todo el mundo movimientos de protesta de una población defraudada por sus gobiernos. El liderazgo en la defensa de los derechos humanos no surge del poder ni del lucro, sino de las personas que salen a la calle con visión de un futuro radicalmente diferente, ¿no? Y más igualitario, justo y sostenible, ¿no? Y hemos visto avances, por ejemplo, para combatir la violencia contra mujeres y niños en Corea del Sur, en Kuwait, en Sudán, hemos visto la despenalización del aborto en Argentina, en Corea del Sur, en Irlanda del Norte. Por lo tanto, el mensaje es que los derechos humanos nunca se llega a una especie de Ítaca en la que no hay que seguir peleando por las conquistas, pero tampoco los retrocesos son para siempre. Y cuando nos digan que el futuro, qué nos depara el futuro, yo siempre digo, depende de una parte de nosotros mismos y del nivel de movilización y del nivel de respuesta que tengamos como sociedad civil.
Pues totalmente, estamos aquí Daniela y yo todo el rato asintiendo la cabeza, porque la verdad que es totalmente cierto.
Da gusto escucharte, Esteban.
Sí.
Muchas gracias.
Pues nada, te agradecemos enormemente este espacio y tiempo que nos has dado y esperamos encontrarnos en otra ocasión.
Sí, muchas gracias porque estamos estrenando el programa con las entrevistas
Nada,
contigo.
que os salga bien, yo encantado, de verdad,
Nada,
ningún
es
problema.
un gustazo.
Es un gustazo y muchísimas gracias por
Muchísimas
todo el
gracias.
trabajo de Amnistía Internacional.
Gracias a vosotras.
Un
Poco a poco.
besito.
Venga,
Un
un abrazo
besito,
muy
un
grande,
abrazo,
que
muchas
vaya todo muy
gracias.
bien.
Venga, hasta luego, gracias.
Chao.
A continuación, en la segunda parte del programa, aquí con Cristina, vamos a tocar un tema que, bueno, creemos es interesante en la
E
actualidad.
incómodo también.
Incómodo.
Pero vamos, como siempre, que sacamos a la luz cosillas que no se quieren ni escuchar ni hablar.
Hay que hablar de lo que nos gusta.
Sí, pues hoy vamos a aquella audiencia, vamos a hablar sobre la teoría crítica de los derechos humanos.
Exactamente. Y bueno, vamos a dar comienzo al primer bloque. para comentar acerca de la teoría crítica de los derechos humanos. Pero antes de abrir el melón, tenemos un mensaje desde el equipo de la radio para nuestra audiencia. Y una cosa que es fundamental e importante es la salud mental y transversalmente la inteligencia emocional a lo largo de los episodios de este programa. Con esto queremos transmitirles que en la actualidad nos vemos con discursos muy polarizados, de odio, demonizadores, del yo tengo la razón, ¿no? Del yo. Pues esa no es nuestra intención. Nuestra intención es cuestionar, criticar, pero hacerlo de manera deconstructiva, ¿no? Desaprender, volver a aprender desde el cariño, sin invalidar ningún hecho ni ninguna opinión bajo ningún concepto. O sea, claro. De hecho, estamos abiertos. Así, imagínate que seguramente diremos un montón de burradas. Pues animamos a toda la comunidad universitaria y más allá de ella, que nos escuche, pues a escribirnos y decirnos, oye, mira, pues eso. No.
Sí, es verdad. Al fin y al cabo, nosotros no. O sea, son argumentos que no son para nada absolutistas ni mucho menos. O sea, se fundamentan bajo el respeto y la tolerancia.
Pues así es, dejando esto claro, vamos a abrir el melón. Bueno, pues, sobre la teoría crítica de los derechos humanos, Cristina. Vamos a ver, vamos a empezar haciendo el primer cuestionamiento, ¿no? En la actualidad, Cris, ¿qué imagen tienes tú?
Pues, a ver, lo que sí que es verdad que cuando no podemos confundir lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es decir, que los derechos fundamentales hacen referencia al ordenamiento jurídico, ¿no? Un derecho que debe y tiene que ser eficaz y, por tanto, aplicable a la sociedad. Entonces, y por otro lado están los derechos humanos, que son aquellos derechos fundamentales que se reconocen jurídicamente y que cumplen pues las exigencias éticas y sociales de las distintas sociedades que las demandan. Entonces, quizás yo puedo decir que cuando hablamos de derechos humanos se nos viene más a la mente personas y contextos que los mismos derechos en sí, que serían los derechos fundamentales. Entonces, yo lo veo, o sea, lo oriento por esa forma, ¿no? ¿Verdad? ¿Tú cómo lo...?
Yo tengo una visión más poética. Yo más desde la experiencia, porque a ver, también lo voy a contar. Yo vengo de Paraguay, ¿vale? Y a mí cuando me hablaban de chica, de los derechos humanos, los derechos del niño, era como en plan algo utópico. No sabía que era algo que yo podía exigir que se me garantice. Entonces, he tardado unos años en intentar entender realmente lo que son los derechos humanos. Y hoy aquí en este programa quiero aplicar algo que he descubierto, y de hecho gracias a la universidad, ¿no? Y es acerca del punto de vista crítico que se hace ahora a eso que había entendido yo, ¿no? Por derechos fundamentales también, como explicabas tú.
Pues sí, al fin y al cabo, la teoría crítica de los derechos humanos que estamos hablando hoy, que hemos dado comienzo, pues planteamos distintas cuestiones. Una de ellas es, por así decirlo, ¿no, Dani?, el cambio de paradigma que está sucediéndose en las sociedades actuales.
Exactamente. Pues vamos a comenzar nuevamente lanzando otra pregunta en el de que... A ver, Cris, partiendo de los principios, ¿no?, de 1948, los protagonistas de aquella declaración, los antecedentes, ¿no?, y hasta el día de hoy, ¿consideramos que debería actualizarse esta declaración teniendo en cuenta la evolución del mundo en los diferentes ámbitos, ¿no? Porque si vamos a la declaración, ¿no?, el artículo número 1 dice que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como está de razón y conciencia, y que deben comportarse fraternalmente los unos con los otros,
¿no? Exactamente. Además, como decíamos antes, los derechos humanos tienen su fundamento en la dignidad, ¿no?, de las personas. De ahí a que quizás, y ya respondiendo también a la primera pregunta de nuevo, lo asociemos a personas y a contextos más que a los derechos en sí. Entonces, sí que deberíamos de abordarlo, ¿no? Como que ante las sociedades actuales que estamos, deberíamos de abordarlo como que estamos ante un nuevo paradigma en el que debe de adecuarse al contexto los derechos humanos en el siglo XXI que estamos.
Exactamente. Es que mira, para hablar de la teoría crítica, yo más que al artículo 1, iría al artículo 2. Vamos a poner no. Es que el artículo 2 dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados, ¿no? En la declaración, sin distinción en negrita y con mayúsculas, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
A ver, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué crítica constructiva nos vas a contar?
Además, añade el artículo en el siguiente párrafo porque dice, no se hará distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país, ¿no? Etcétera. Cuando hoy en día queremos normalizar algo, ¿vale? Cuando intentamos normalizar algo, creo que a veces acabamos invisibilizándolo y dejando de darle no solo la importancia, sino es como que le quitamos los colores que tiene, ¿no? Los sonidos que tiene. Por ejemplo, en la actualidad hay un montón de movimientos que exigen tener visibilidad, ¿no? Que exigen su lugar en la sociedad. Pero con esto no hablamos de una normalización heterosis normado, de quiero ser algo normal. O sea, yo quiero ser quien soy. La identidad de un movimiento, de un colectivo es este. O sea, no. ¿Por qué será que tenemos esa mentalidad aún de querer quitarle los colores a lo bello de la diversidad? Porque seguimos intentando invisibilizarlo. Una cosa es son los derechos deberíamos de tener todas, todes, por igual, ¿no? Y otra cosa es que no se tome en consideración la raza, la etnia, el sexo,
Claro,
el
sí.
género, la cuestión de
Claro,
género.
sí, una teoría, o sea, una, perdón, una cosa es lo que se promueve, ¿no? La teoría está, pero la acción, ¿no? Hay un montón de ejemplos y que antes ha comentado, ¿no? Esteban, que se llevan a cabo, que sí, que bien, que se recoge la Declaración Universal, pero ¿dónde están las exigencias, ¿no? ¿Dónde están las acciones? ¿Dónde, a la hora de ponerlo en práctica? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se siguen vulnerando estos derechos humanos? O sea, entonces, claro, a la hora de plantear nosotras hoy si se deben de actualizar la Declaración de los Derechos Humanos, bueno, pues hay que tener en cuenta la evolución del mundo en los diferentes ámbitos. Por eso decíamos que hay como un nuevo paradigma en el sentido de que sí que es verdad que no nos negamos, ni por supuesto, ni rechazamos esta Declaración Universal, ¿no? Como,
Maravillosa y
claro
perfecta
que
cuando se hizo.
no, pero sí que pensamos que debe de actualizarse. Por
Claro.
ejemplo, o sea, la Declaración Universal, como decimos, se creó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, como el resultado de luchas sociales y políticas que hubo durante la guerra. Entonces, ahora en el siglo XXI estamos ante una nueva tendencia y unos nuevos valores que configuran la sociedad.
Claro, por ejemplo, en el programa anterior, que era el de cambio climático, ahora deberíamos de añadir en esa declaración el
Exactamente.
artículo número 31 que diga que es que tenemos derecho a vivir en un medio ambiente saludable y hablar
Exactamente.
de justicia
De la
climática.
emergencia climática, o sea, necesitamos un artículo que haga alusión y a la declaración que aluda al medio ambiente y a esta emergencia, ¿no? Entonces, sí, también podemos, bueno, son un montón de de distintos artículos que podríamos mencionar, pero bueno, ya en colación con el primer podcast con el que nos estrenamos, pues decimos que un artículo como este sería bastante y se adecuaría a estos nuevos hechos que demandan las sociedades actuales, porque si nos ponemos un poquito más teórico, podemos hablar de la teoría tridimensional del derecho. Existe una tensión un tanto dialéctica entre hechos y valores, y por supuesto normas. Es decir, cuando se produce una nueva norma, o bueno, vamos a darle la vuelta mejor, porque al fin y al cabo esto es un bucle. Por ejemplo, cuando se dan nuevos comportamientos en la sociedad, las personas, a través de unos hechos, expresan unos valores, o al revés, se dan unos valores en la sociedad y estos responden con unos hechos. Entonces tiene que haber una adecuación, una cierta coherencia entre los hechos, los valores y posteriormente las normas, ¿vale? Es como un círculo. Por ejemplo, se dan nuevos comportamientos en las sociedades, ¿no? Las personas homosexuales, bueno, pues mantienen relaciones con homosexuales. Entonces esto antes era un tema tabú, o sea, antes estaba totalmente perseguido, pues en pleno siglo XXI no podemos seguir que se sigan dando esta persecución a estas personas, ¿no? Entonces aparecen nuevos valores en las sociedades, en este caso de amor, ¿no? Independientemente del sexo.
O el aborto también, que era que en el 40, en 1948, imagínate que se pusieran dos mujeres a hablar sobre el aborto.
Claro, sí. O sea, hay un montón de temas que nos tenemos que actualizar.
Y sobre el consentimiento. El
consentimiento.
Es sobre eso, exactamente. O sea, sí. Eso era impensable.
O por ejemplo, nosotras dos, la inserción de la mujer en el trabajo, ¿no? De esa independencia y autonomía de las mujeres, ¿no? Que bueno, que ahora gracias a Dios se regula. Fueron unos hechos, un montón de lucha que se consiguió, y bueno, entonces, claro, para adecuar al contexto actual del siglo XXI en el que vivimos esta declaración, hay que tener en cuenta las demandas de la sociedad.
Exactamente. Los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo. El mundo va tan deprisa que nos apabulla una cantidad de información que no nos da tiempo. A mí no me da tiempo a procesarla. Porque, por ejemplo, en cuanto al derecho de la privacidad, nuestra privacidad se ve vulnerable. ¿Hasta qué punto estamos garantizados? ¿No? O sea, y con esto entro a esa globalización. Esa aldea global, que cuando yo era chica y escuchaba la idea de aldea global, decía, wow, yupi, ciudadana internacional. Guay. Ahora, sin embargo, volviendo a mis orígenes, a mis raíces, digo, ¿por qué? Es como si no tuviera una identidad propia. ¿Por qué? Como que se viera maquillado. Yo tengo sangre indígena. O sea, hoy en día estoy orgullosísima de ello, pero ¿por qué va a hacer eso malo?
Claro, o sea, sí, el debate ahora mismo está entre el pluralismo y heterogeneidad de hoy frente al universalismo y homogenización de cuando se realizó la Declaración de los Derechos Humanos. Claro. Se partió de una idea eurocentrista, ¿no? Que recordemos que había colonias, ¿no?
Claro.
Creo que vas tú, ¿no?
Claro, y cuando estos países firmaron esa declaración, eran súbditos. Y siendo súbditos por una declaración hecha por eso, por hombres heterosis blancos, ¿no? De poderío. ¿Hasta qué punto estuvo adecuado? ¿Se tomó en cuenta? Porque digo yo, hoy en día, imagínate si tuviéramos que actualizar en un supuesto, ¿no?, la Declaración de Derechos Humanos, lo suyo y coherente, se debería desde ahí consultar, aunque suene, va a sonar súper loco lo que voy a decir, pero sería consultar a esa tribu no indígena del Amazonas, conocerles.
Claro, tener en cuenta.
Porque a lo mejor ellos no tienen idea, pero es tener en cuenta la identidad.
Claro, sí, porque es que el mundo o sea, la declaración se hizo bajo unos patrones occidentales, ¿no? Se escribió desde un patrón occidentalista y colonial, que es lo que es por donde vas tú, Dani.
Exactamente. O sea, con esto no se invalida la buena intención de entonces. Pero a día de hoy, al 2021, hace 73 años de la Declaración de Derechos Humanos. Y además, viendo eso, la polarización en la sociedad, en diferentes frentes,
Sí.
esos discursos de odio, esas políticas demonizadoras, sobre todo hasta hacia niños y niñas,
Sí,
es muy
es brutal,
fuerte,
es brutal.
es muy fuerte. El negacionismo hacia el cambio climático. Ahora, imagínate, estamos en pleno siglo XXI y de repente tenemos el boom de la salud mental. Ahora hablamos de ello, que también es derecho.
Exactamente. Bueno, y ya para ir concluyendo y terminando, que nos estamos enrollando mucho como siempre, pretendemos que, bueno, que con lo que planteamos hoy, con la teoría crítica de los derechos humanos, pues cuestionarnos, ¿no? Llevar a la reflexión cuestionamientos tanto desde posiciones económicas, políticas, sociológicas, filosóficas, que se dieron cuando se elaboró esta declaración, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, este discurso de los derechos humanos que se hizo, pues pensamos que como debe de adecuarse a la sociedad actual y debe someterse a prácticas un tanto correctivas, ¿no? Y de eso es de lo que pretendíamos. Además, además de eso, además de adecuarlo y contextualizarlo a las sociedades actuales, hacer un llamamiento a que esta teoría pues se lleve a la práctica, pero porque a día de
Claro,
hoy.
partiendo de un punto, y es el pensar sobre los derechos humanos desde fuera. No desde el centro, o por así llamarlo, desde el primer mundo, ¿no? Que es donde se mueve y de. ¿Cómo te diría, Cristina? No desde los puntos donde se mueve y maneja el mundo hoy en día, ¿no? Sino intentar verlo desde bajar el foco
Europeísta.
claro, y no solo europeísta, también de muchos otros países que están en juego, ¿no? Que tienen el poder, por así decir, dominante, de algún modo, ¿no? Es bajar a lo bajo, o sea, desde una visión espacial, pero bajar abajo, a las calles, ¿no? Porque voy a nombrar a Galeano, que hablaba de los nadies, ¿no? Los nadies o aquellos que tienen la intrahistoria, que son los que mueven la sociedad, porque escuchamos y vemos a un montón de personas poderosas todos los días en los medios de comunicación, en las redes sociales, personas con influencia desde todos los ámbitos, dando su voz, dando su opinión. Gente grande, pero está la otra gente, están los nadie, como diría Galeano, que salen a trabajar todos los días, que oyen la radio, que ven la tele, la gente que mueve el mundo, las pequeñeces, o sea, desde lo más simple, ¿no? Ponte en el lugar de esa empleada de hogar, de esa sanitaria, de ese agricultor, ¿no? O agricultora. Ponte en el lugar de esa persona trans o de ese niño. Pero no pienses solo en un país con recursos. Vete a Bolivia, a Paraguay, a
Otros
Venezuela.
contextos que no se tienen en cuenta
Piensa
muchas
en las
veces.
mujeres en Irán, en Asia. Inclusive las personas, yo qué sé, en el sitio más remoto del
El
planeta.
planeta.
Ten en consideración el contexto. Hay personas que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. No saben lo que son los derechos. No sé, el bajarnos un poquito. Cuesta trabajo, mucho. Y sobre todo en una época en la que el egocentrismo
Domina,
domina todo.
domina.
Pero no sé, está guay el cuestionarse. O
El
sea,
pensar, el
yo
fomentar el
el.
pensamiento crítico, que es uno de nuestros objetivos.
Claro, porque es que yo vuelvo a ese artículo número 2 y cuando habla de sin distinción, yo lo siento mucho a la gente que redactó esto, pero yo le diría, mira, che, yo no claro, sé, pero no sé ahí, si eso, yo siento que ahí está invisibilizando claro, a mucha gente.
Claro, pero eso lo decimos ahora, porque es lo que venimos a decir, que necesitamos un cambio, ¿no? Que se adecue al contexto. Entonces, claro, es normal que antes no se plantearan estos debates que estamos planteando tú y yo hoy.
A ver, que lo suyo de siempre de una teoría crítica y luego de su práctica y luego volver a analizarla para ver si lo hemos hecho bien o no, creo que es el intentar tener concordia. Porque es que yo estoy harta de escuchar y de leer a mucha gente está todo el día peleándose y que todo el mundo tiene la razón. Pues sí, no sé cuánto. Pues, ¿me sí, entiendes? Sí, o sea, sí, siempre sí. Sale algo antagónico.
El absolutismo. Total. El absolutismo.
Y el de yo tengo la razón sobre esto.
O la monopolización de los discursos también. O sea, todo el mundo quiere tener
razón. Y todo demonizado. A veces tendemos, porque me incluyo, a conversar, a hablar desde la amargura, desde el resentimiento, desde la rabia. Y no lo hacemos constructivamente, buscando una concordia. No nos damos cuenta. Somos seres emocionales, es lógico, pero en cuanto a la humanidad, en cuanto a la dignidad, deberíamos de... Por ejemplo, añado ya diciendo esto, ¿tú te crees que se consultó a algún psicólogo? Yo lo pregunto porque si alguien lo sabe que me lo diga, por favor. ¿Tú te crees que se consultó a algún psicólogo o psicóloga para hacer esta declaración? A los trabajadores sociales, no sé, a gente claro. Que está en pues campo.
Eso es uno de los motivos.
Esto tiene, no, claro, es que, ahora que...
Tiene que tener en cuenta.
Que hablamos tanto de salud mental y de inteligencia emocional, en serio, o sea, ¿alguien tuvo en cuenta eso? Antropólogos, tío, gente que sabe de lo suyo. Y tomar todas las opiniones.
Pues mira, pues tú y yo, Dani, nos proponemos candidatas para reformular esta declaración. Que vemos que no se adecua al contexto y que no aterriza en la práctica. Se queda de una forma muy teórica, muy normativa,
sí.
Pero tiene que aterrizar en la práctica, ¿no? Que, vamos, Esteban ha nombrado un montón de ejemplos que dices tú, bueno, pero entonces ¿para qué está la declaración si es que no se llevan a cabo? Bueno, pues estos últimos minutos vamos a abrir otro nuevo bloque. En cuanto a unas noticias, ¿no? Vamos a llevarlo a la práctica, unas noticias de actualidad, para acercar un poco más esta visión crítica de los derechos humanos.
Claro, y para eso tenemos al otro lado a Clara, que nos va a poner en contexto en este bloque. Hola Clara, cuéntanos.
Bueno, chicas, bueno, yo voy a hablar sobre qué está pasando en Ucrania. En 2014, Rusia se anexionó con la península de Crimea, que se encuentra en Ucrania. Entonces, desde ese momento, existe muchísima tensión entre los grupos locales y las zonas separatistas que apoyan al Kremlin. Claro, el gobierno ucraniano hoy en día denuncia que Rusia está planeando una nueva invasión. Es decir, hay una serie de movimientos en las fronteras que el gobierno ucraniano está denunciando porque tienen miedo a que vuelva una invasión como la que hubo en 2014. Pero claro, el Kremlin se niega en rotundo. Ellos dicen que aquí no está pasando nada, que en la frontera siempre ha habido tensión y que ellos no tienen absolutamente nada que ver. Sin embargo, existe una serie de imágenes vía satélite publicadas en el Washington Post que confirman lo contrario, ya que en efecto, en las fronteras ahora mismo, en Rusia está protagonizando una serie de movimientos militares que se podían traducir en una nueva invasión que asusta a Ucrania. Pero la pregunta es, ¿por qué el Kremlin haría esto? Como ya he dicho, en el pasado, Rusia en 2014 se anexiona con la península de Crimea. Lo hace por miedo a un cambio geoestratégico, ya que el entonces presidente ucraniano decidió barajar la posibilidad de firmar el Tratado de Asociación con la Unión Europea. Pero claro, al final no lo hizo por las presiones que ejerció Moscú. Pero claro, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta anexión a la Unión Europea. Había una serie de zonas como fueron Donetsk o Lugansk que se proclamaron independientes a Kiev y de hecho forman parte hoy de lo que es Rusia, de lo que es la órbita de influencia rusa. Entonces, claro, ¿qué ha pasado hoy? Que, bueno, no hoy, en la actualidad, Volodymyr Zelensky, que es el presidente actual ucraniano, quiere unirse a la UE y a la OTAN. Dice que está harto de estar en la lista de espera de la Unión Europea. Claro, se renueva la presión militar rusa, pero hoy los expertos dicen que no es por miedo a un cambio estratégico, geoestratégico, como era en el pasado, sino que ahora es más una actitud neocolonial. Rusia quiere demostrar su capacidad si Occidente no decide lindar con sus intereses. Pero claro...
O sea, que en este debate entonces, ¿no? Para poder vincularlo con los derechos humanos, o sea, ante esta noticia que nos estás contando, ¿qué claro. derechos humanos se vulneran, ¿no? Ante esto, que ¿cómo, o sea, nosotros, cómo podemos hacer esta llamada, ¿no? O sea, ¿a qué se está atentando?
Claro, eso lo responde un informe divulgado por la Oficina de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, en el cual dicen que los derechos que se están violando durante estos 7 años de conflicto han sido sobre todo a las torturas. O sea, las torturas, lo que es la integridad física de las personas. Porque allí, para conseguir información, para intimidar, para extorsionar, se llevan a cabo agresiones sexuales o torturas sistemáticas, malos tratos, una continua violación a los derechos humanos que protagonizan lo que es el campo ucraniano ahora mismo, ¿no? En lo que es la frontera. Pero lo más relevante es que hay una serie de instalaciones secretas de detención totalmente alejado de lo que son las autoridades y los mediadores de los derechos humanos, que aísla a todos aquellos prisioneros, que además están, se recuenta que son unos 7.900, entre 7.900 y 8.700, totalmente privados de lo que es su libertad, su integridad, bueno, y de todos sus derechos. O sea, están allí totalmente aislados de sus familias y de cualquier persona que pueda ayudarles. Entonces, claro, ahora mismo en Ucrania hay un montón de voluntarios mediadores de los derechos humanos que están intentando, de alguna manera, poder, no sé, por vía interna, llevar estos derechos humanos a los encarcelados aislados, ¿no? Claro, claro. Y poder así conseguir o pretender que nadie se quede sin eso. Sin poder ejercer su libertad y sus derechos.
Y sus derechos, que es lo que intentamos hacer, ¿no? Y nombrar en este programa cada vez que emitimos un podcast.
Claro.
Bueno, pues antes de acabar, vamos a... Bueno, la recomendación de nuestra playlist, ¿no? Que ya vamos a lanzar la recogida. Y la de hoy es la de Sunday Bloody Sunday de YouTube. Que es una canción preciosa. Y una frase que yo la voy a decir en español porque yo no soy inglés, ¿vale?
Que dice, la diga Clara, que tiene mejor pronunciación que vosotras.
Dice, hay muchos perdidos, pero dime, ¿quién ha ganado? Las trincheras cavadas dentro de nuestros corazones. Y madres, niños, hermanos, hermanas destrozados. Domingo, maldito domingo. ¿Cuánto tiempo debemos cantar esta canción? Bueno, pues gracias Clara, gracias Cris.
Gracias, Dani.
Gracias a vosotros.
Y aquí se acaba Stand Up, el programa que te pone en pie. Muchas gracias.
Gracias, Pablo y a Ro, que han estado de técnicos de sonido. Uy. Por la paciencia. Hasta otra.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.